La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido. Pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas de la hambre. Porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas, de los beneficios y mercedes recibidas, son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 7:01 de la tarde. Comienza El Enfoque aquí en Onda Madrid. Es viernes, es 22 de abril y hoy, ya lo saben, se cumplen 406 años de la muerte de quien escribiera la novela más grande de la historia escrita en español, El Quijote, de Miguel de Cervantes. Hoy se celebra su día y se le ha recordado y se le va a recordar de muchas maneras su obra, especialmente El Quijote, que además del nacimiento de la novela moderna, como recordaba esta semana en este programa Félix Madero, el director, supone toda una lección de vida, un aprendizaje de libertad, de enseñanza constante, de locura cuerda y de aventuras del ingenioso hidalgo más célebre de toda la historia. Aquí también lo recordamos y lo van a hacer después, seguro, en las cinco letras, Carlos Maribona, Fernando Rodríguez de la Fuente, Elena Cortés y Félix Madero, al que le gusta recordar a Miguel de Cervantes y especialmente al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha cada vez que puede en este programa. Si ustedes son oyentes del Enfoque habitualmente, seguro que lo saben. Antes, a eso de las 8:30, como cada viernes, La Máquina de Discos con Manolo Fernández, lo mejor de la música americana cada viernes aquí en la sintonía de Onda Madrid. Pero lo primero, en este caso lo segundo, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora persisten las dificultades en la entrada a Madrid, en la A1, a la altura de Las Tablas, pero lo más complicado hasta ahora, las salidas de la capital, especialmente la A2. En Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto, y especialmente complicada la salida por la A42, la carretera de Toledo, en la zona de Parla y Torrejón de la Calzada, en la A5 en Arroyomolinos. Complicada también la M40, especialmente en la zona de Coslada en ambos sentidos, y la M50 en Boadilla del Monte en sentido A6.
Viernes 22 de abril, día grande en Alcalá de Henares, donde se ha entregado el premio Cervantes. Se ha entregado, aunque no lo ha podido recoger, la galardonada Cristina Pérez Rossi, la escritora peruana, ha delegado ese honor en su amiga, la actriz Cecilia Roth, en un acto que volvía a celebrarse tras 2 años de pandemia. Mónica Roncero.
Una ceremonia que regresaba esta mañana al Paraninfo de la Universidad Alcalaína tras 2 ediciones sin poder celebrarse de forma presencial, pero que no ha podido contar con la presencia de la homenajeada. A sus 81 años y debido a su delicado estado de salud, la uruguaya Cristina Pérez Rossi ha tenido que seguir el acto desde casa. Ha sido su amiga, la actriz Cecilia Roth, quien ha recogido el premio y leído su discurso en su lugar.
La literatura es compromiso, ya lo dijo Jean-Paul Sartre. Y compromiso es todo, desde un artículo contra Putin, un homenaje a las mujeres violadas.
El rey en su discurso ha elogiado la admirable trayectoria de Pérez Rossi, su compromiso con su obra y con la condición de la mujer. Felipe VI se ha referido también a su condición de exiliada.
La experiencia más dolorosa de su vida también fue, para Cristina Pérez Rossi, la más enriquecedora. Porque, como ha afirmado, el dolor puede transformarse, convertirse en crecimiento, en poesía, en literatura. Y este fue el camino que eligió y en el que siempre ha permanecido fiel a sí misma.
Antes ha intervenido el ministro de Cultura y Deporte, Miguel Iceta, ha elogiado su trayectoria en su misa y ha citado los motivos que han llevado a la poeta a merecer el máximo galardón de las letras hispanas.
Exiliada, mujer, lesbiana. La literatura se alza frente al horror de lo existente y Cristina Peri Rossi, como dijo la también premio Cervantes Elena Poniatowska, escribe corriendo riesgos sin tener red debajo.
El Gaudeamus Sigitur, el himno universitario, ha puesto el broche a un acto al que también han asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Alcalá de Henares, entre otras autoridades.
Fede Ratas, escritora uruguaya, no peruana, uruguaya, Cristina Peri Rossi, que ha recibido en el día de hoy, aunque desde la distancia, el premio Cervantes. Es día grande y noche grande hoy para la literatura en español, una jornada para incitar a la lectura, aunque en realidad se debería incitar durante todo el año a la lectura, en las escuelas, en la universidad, en casa, en el trabajo, en los programas de radio, por ejemplo. Nosotros aquí hacemos lo que podemos, ustedes bien lo saben. El caso es que el día de hoy y también el de mañana son días señalados para las letras en nuestro país. Ya saben que multitud de personalidades, además, en estas fechas leen algunos pasajes del Quijote. Gloria Talavera, buenas tardes.
En esta jornada, una de las primeras personas en poner voz a los capítulos del Quijote ha sido el alcalde de Madrid.
Ya en esto llegaba la noche. Y por orden de los que venían con don Fernando, había el veto de diligencia y cuidado en aderezarles de cenar, lo mejor que a él le fue posible. Llegada pues la hora, sentáronse todos a una larga mesa como de tinelo, porque no la había ni redonda ni cuadrada en la venta, y dieron la cabecera y principal asiento, puesto que él lo rehusaba, a don Quijote.
Y después de José Luis Martínez Almeida, han continuado más políticos, embajadores, ciudadanos anónimos y niños de muchos colegios.
Me ha tocado leer a partir del comienzo del capítulo 38 a casi el final de la página y la verdad leerlo ha sido bastante interesante porque nunca había leído aquí.
Nacho Salcedo, coordinador de esta actividad, mostraba su alegría por poder realizar por fin esta fiesta de manera presencial.
La verdad es que es una maravilla poder volver a esta, también a esta presencialidad, ¿no? Que la gente puede venir en cualquier momento, muchos han reservado ya su cita, pero bueno, todavía estamos abiertos a que la gente pueda venir, puede venir, coger su ticket y ponerse en la cola a leer.
A lo largo de esta noche se han organizado también cuentos, teatro, búsquedas del tesoro y hasta homenajes a escritores como Almudena Grandes.
Es día grande para la literatura, noche grande para los libros, pero la actualidad, tristemente, no pasa solo por allí. La actualidad nos lleva de nuevo a Ucrania en el 58º día de invasión rusa sobre aquel país. El Kremlin, el gobierno ruso, ya lo dice sin tapujos, su objetivo, su único objetivo, es el este de Ucrania, es la región del Donbass y no se detendrá hasta anexionarla a Crimea. En la ciudad de Dnipro hay una periodista de Onda Madrid, Leticia Álvarez. Leticia, buenas tardes.
Buenas tardes. La batalla por la región del Donbass se recrudece en el este de Ucrania. Rusia está lejos de controlar toda la región, como planeaba desde el principio. Ni siquiera tiene acceso a Kramatorsk o Slaviansk, ciudades muy cercanas a Donetsk. Es ahí donde el fuego de artillería es más intenso y desde donde estamos viendo más evacuaciones de civiles que huyen para evitar ser cercados, como ya pasó en Bucha o Irpin. Llevamos 2 días inmersos en esta segunda etapa de la invasión rusa, según la denominan así desde el Kremlin. Y Rusia ha vuelto a cambiar su discurso, su propaganda. Asegura ahora que quiere tomar todo el sur del país hasta llegar a Moldavia, a la región prorrusa separatista de Transnistria, donde tienen ya tropas. Eso supondría atacar y bombardear ciudades como Odessa y aislar a Ucrania, dejarla sin acceso al Mar Negro. Aunque se teme que sea una medida de distracción porque ni siquiera han conseguido invadir toda la región del Donbass, lo cierto es que ha puesto en alerta a las autoridades de este país.
Esto, gracias Leticia, mientras continúan los bombardeos y pese a lo cual se lo contábamos esta semana y hoy ya es efectivo, ya se ha izado la bandera, ha reabierto la embajada española en Ucrania. Rafa Cerro, buenas tardes, Rafa.
Sí, ha reabierto y tenemos todo el contacto además, porque también hay que saber que Ucrania, Javier, va a estar en Guernica el martes que viene. Es 26 de abril y hace 85 años que los nazis alemanes y los fascistas italianos bombardearon esta localidad, Guernica, en Vizcaya. No puede ir el embajador, pero solo es por problemas de agenda. Habrá una representación diplomática ucraniana. Más, el presidente de Estados Unidos ha dicho que Vladimir Putin ya ha fracasado. Arenga, aparentemente no a los suyos, sino a los ucranianos.
No sabemos cuánto durará esta guerra, pero nos aproximamos a la barrera de los 2 meses. Putin ha fracasado, no ha conseguido sus grandes ambiciones en el campo de batalla. Ha bombardeado Kiev durante semanas y... Kiev resiste. El presidente Zelensky y su gobierno aguantan en el poder.
Un general ruso de nombre impronunciable dice que el Kremlin busca controlar el sur de Ucrania, no solo el Donbass, eso es el este, sino el sur, y cuanto antes. Sonido de las tropas rusas hoy en el este. Son carros que recorren el territorio, tanquetas y helicópteros al final. Lavrov, el ministro de Defensa, no lo ha confirmado, pero estaríamos ante esto, a la segunda fase de la operación militar especial, porque en Rusia no se pronuncia la palabra guerra. Y atención a esto también, Javier, Putin quiere Transnistria, que es lo que llaman ahora los ucraniólogos, lo que siempre habíamos llamado el Transniester. Esto es otro país, Javier, no es Ucrania, es otro, es un estado con reconocimiento limitado, pero forma parte de Moldavia, es un tercer país.
Que se siente además comunista a la vieja usanza. Quien ha viajado allí bien lo sabe, entre otros el Real Madrid, que este año tuvo que viajar para jugar contra el Sheriff Tiraspol a esa región.
Pero sería meter un tercero en la guerra.
Sí. Todo esto gracias, Rafa, un día después de que Pedro Sánchez se viera en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, un encuentro en el que el presidente del gobierno español le prometió doblar el armamento y material que España envía hacia ese país, una estrategia que no han dudado en criticar los socios de Pedro Sánchez en Moncloa. Unidas Podemos ha participado en un encuentro de las izquierdas europeas en el que su líder, Ione Belarra, y también ministra de Asuntos Sociales, ha asegurado que la estrategia de frenar la guerra con más guerra es un completo error. Javier Lamata.
A la vía de agua abierta en el seno del gobierno de coalición a cuenta del presunto espionaje a independentistas se suma también la discrepancia pública en torno a la postura del ejecutivo de Pedro Sánchez sobre el envío de armas a Ucrania. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, defiende la vía diplomática y no la bélica y critica la postura de la Unión Europea.
Si no ha sido también una hipocresía esconderse detrás de las proclamas de apoyo al pueblo ucraniano, cuando en realidad lo que se están defendiendo son fuertes intereses económicos bastante más inconfesables.
Unas declaraciones de la ministra y portavoz de Podemos a las que responde la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Estaría bien que la señora Belarra, ojalá pueda la señora Belarra convencer a Putin de que efectivamente para esta masacre que está habiendo en Ucrania. Mientras tanto, mientras la señora Belarra u otras personas no sean capaces de convencer a Putin, lo que tenemos que hacer es el apoyo y la solidaridad con el pueblo de Ucrania.
Como si de una muñeca rusa se tratara esta discrepancia, divide a su vez al espacio de gobierno de Unidas Podemos por el respaldo de Yolanda Díaz a esta nueva remesa de material militar. Cruce de reproches que se produce después de que ayer Pedro Sánchez anunciara desde Kiev el envío de un buque español cargado de material bélico para Ucrania.
Nos hablaba nuestro compañero Javier Lamota de esa otra vía de agua en el gobierno, el presunto espionaje a independentistas, un espionaje que, es lo cierto, ha provocado también un cisma en el Ejecutivo para el que la vicepresidenta, la vicepresidenta, que ya no sabemos a qué partido pertenece, si es que es de Podemos, es independiente, hay quien dice que acabará, que no tiene más remedio que acabar en las filas del Partido Socialista, ya lo veremos. El caso es que, como les digo, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, tiene una petición para ese asunto. ¿Cuál es, Flor Carazo?
Diálogo ha pedido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras el presunto espionaje a los independentistas.
Estamos ante unos hechos que son graves, sin paliativos, y vuelvo a decir que más que nunca, diálogo, diálogo y diálogo.
Los separatistas y partidos como Más País y Compromís han solicitado en el Congreso las comparecencias del presidente Pedro Sánchez y de los ministros de Interior y Defensa. Han advertido de las consecuencias para el gobierno de no aclarar los hechos. Jon Iñárritu, diputado de Bildu.
Tiene que aclarar cuanto antes y tomar las medidas oportunas con urgencia, ya que de otra forma el propio PSOE estaría poniendo en riesgo muchísimas cosas.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha vuelto a negar la implicación del Ejecutivo.
No olvidemos que estamos en un Estado de Derecho y una de las prioridades de este Gobierno es cumplir, ha cumplido, cumplirá y siempre cumplirá la ley estrictamente.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, será quien dé explicaciones en el Parlamento.
Y al Gobierno se le abre otro frente en estos días. La Fiscalía Anticorrupción va a investigar los contratos de compra de material sanitario hechos por el Gobierno central durante el tiempo más duro de la pandemia. Lo hará tras la denuncia del Partido Popular en la que pedían investigar esos contratos por valor de más de 300 millones de euros. Lupe Ortiz.
Las diligencias de investigación se ponen en marcha para aclarar en qué condiciones se produjeron los contratos, adjudicaciones o subvenciones a diferentes empresas. Entre ellas se encuentra la vinculada al marido de la ministra Nadia Calviño o la relacionada con el padre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según la denuncia del Partido Popular, los contratos, por más de 300 millones de euros, están plagados de irregularidades y apunta a delitos como la prevaricación, el tráfico de influencias o la malversación de caudales públicos. La Fiscalía Anticorrupción explica que este partido político no aporta nada más allá de informaciones periodísticas y por eso, de momento, excluye que las personas aforadas que aparecen hayan podido cometer ningún ilícito penal, lo que habría supuesto que el caso lo asumiera la Fiscalía del Supremo. Es una situación similar a la que se produjo cuando la oposición en la Asamblea de Madrid denunció el contrato relacionado con la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Se inicia la investigación, explica el Ministerio Público, por lo relevante de los hechos y por la trascendencia social, teniendo en cuenta el momento en que se produjeron, en medio de la pandemia por coronavirus.
Y hablando de material, hablando de mascarillas, seguimos conociendo detalles de la compra por parte del Ayuntamiento, en la que dos comisionistas, ya lo saben, se lo venimos contando, Luis Medina y Alberto Luceño, pues seguimos conociendo detalles sobre esa compra, seguimos conociendo audios, como por ejemplo este que van a escuchar y en el que pueden ustedes comprobar cómo mete prisa uno de esos comisionistas, Luceño, y reprocha la lentitud del consistorio en conseguirle la carta que recomendaba esa compra con firma y sello de la alcaldía.
Si es que yo creo que no entendéis el sistema. Es que vosotros para hacer una transferencia tardáis 8 días y pasáis por 25.000 gestiones. Y esta gente es lo mismo. Ellos no pueden llegar a hacer una transferencia en 10 días. O sea, lo pueden hacer en un día, ¿eh? Con una sola gestión. No tardan 8 días, tardan un día. Pero lógicamente necesitan un documento que no es una chapuza, porque si yo hago eso, pues estaríais otra vez con la estafa de los cojones y toda la historia.
Pues sobre esa estafa de eso que decía Luceño, con mucha delicadeza, ha hablado aquí en Onda Madrid esta mañana la vicealcaldesa Begoña Villacís en el Buenos Días con Carlos Ibáñez. Ha asegurado que confía en la palabra del alcalde, en la palabra de José Luis Martínez Almeida, pero no pone la mano en el fuego Villacís por absolutamente nadie. Raquel Ruiz.
A Villacís le valen las explicaciones del alcalde y, al igual que Almeida, considera que el ayuntamiento ha sido la víctima de esta estafa. Ahora bien, la vicealcaldesa no se arriesga a quemarse.
A ver, yo creo que la mano en el fuego, hemos visto suficientes cosas en política como para no ponerla por nadie, pero sí que es verdad que tenemos una relación de confianza.
Confianza que también tiene límites.
Y también he dicho que la confianza no es ciega y hemos visto pues que cuando ha habido un quebranto de la confianza, que se han producido en el pasado, por ejemplo, con la comisión de investigación, en la que pues estuvo investigando si se había investigado durante 2 meses y nosotros seamos desconocedores de todo esto, y hay una comisión de investigación a la que, por cierto, no están acudiendo los políticos del Partido Popular, pues eso evidentemente daña la confianza.
La vicealcaldesa confía en la justicia y espera que el proceso sirva para que el dinero de los madrileños sea devuelto a las arcas públicas.
Sobre ese proceso hoy ha hablado también el consejero portavoz, Enrique Osorio. Ha querido ponerse en la situación de todos aquellos que tuvieron que comprar mascarillas sin saber muy bien a qué se enfrentaban. También ha hablado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, que no se ha mostrado tan comprensiva como Osorio.
Personas que nunca habían comprado mascarillas y que a lo mejor nunca habían comprado en Malasia o China, en las administraciones públicas, viendo que había compatriotas que se morían, se vieron obligados a comprar mascarillas en China y en Malasia. Si a mí eso me hubiese pasado en ese momento, no sé cómo lo hubiese hecho. Fue un esfuerzo increíble el que se hizo y bueno, y en ese contexto pues sucedieron cosas que ninguno querríamos que hubieran sucedido.
Hay mucha gente y relacionada con el Partido Popular que se ha puesto las botas, ¿no? Y que relacionada con el Partido Popular que se ha puesto las botas, ¿no? Y que se lo ha llevado para la saca. Cuando todos estábamos sufriendo, cuando todos teníamos miedo e incertidumbre, hay gente que se lo ha llevado para la saca. Y para que alguien se lo lleve para la saca, tiene que haber una corrupción institucional, tiene que haber instituciones que pongan alfombra roja a estos comisionistas y que hagan de la impunidad también una manera de gobernar.
Seguimos aquí, seguimos en Madrid. La ley de autonomía financiera del gobierno regional se salvó ayer, se lo contábamos en directo en este programa, se salvó ayer de la enmienda de Vox a última hora. En el último momento los de Rocío Monasterio decidieron retirar esa enmienda para alivio del Ejecutivo de la Puerta del Sol y con el consiguiente enfado de los grupos de la izquierda. El texto sigue ahora su trámite parlamentario y Partido Popular y Vox evitan dar detalles de esa negociación. Pepe Frutos.
El consejero de Hacienda habla de satisfacción porque el giro de Vox haya permitido que no decayera una norma contra lo que llama hachazos fiscales inconstitucionales del gobierno.
Estamos decididos a impedir que anticonstitucionalmente nos venga la ministra de Hacienda y nos caiga encima con el hacha para que tenga que ser obligatorio hacer socialismo fiscal.
La Schettino no ha desvelado los pormenores de la negociación con Vox, que ayer explicó su giro señalando que no quería estar al lado de la izquierda. Y la izquierda habla de una clara subordinación de Vox al PP. Mónica García, Más Madrid.
Que Vox le siga la corriente y obedezca los mandatos del Partido Popular no sorprende a nadie. Era todo una perfecta pantomima. Vox es capaz de desdecirse, de dar marcha atrás y de dejarse en ridículo con tal de no molestar al Partido Popular.
Ahora vendrá el debate de las enmiendas parciales.
Y además, PP, el gobierno regional, pone en marcha también un plan para facilitar un empleo a los refugiados que han llegado a la Comunidad de Madrid.
Los cursos de español a refugiadas ucranianas atendidas por la comunidad y otras gestiones han logrado que más de 800 estén ya inscritas como demandantes de empleo. De ellas, 122 están en proceso de selección y 17 han sido ya contratadas. Javier Laschetti, consejero de Economía y Empleo.
Y ojo, han sido contratadas no por hacer un favor a nadie, sino porque valían para el puesto que una empresa estaba buscando. Es un país en el que hay muchas personas muy bien formadas.
Tras cada refugiado, una historia.
Ha venido sola, toda su familia se ha quedado en su ciudad y no les dejan salir y la madre no quiere dejar al padre solo.
21 personas siguen actualmente el curso de idioma, realizado en colaboración con la Oficina del Español. Está previsto iniciar al menos otros 5 cursos más.
Además, sepan que Madrid estrena 100 viviendas nuevas para personas en situaciones de calle prolongada. Cada vez hay más jóvenes menores de 30 años en esta situación de vulnerabilidad. Para ellos, en diciembre habrá un programa especial, pero antes hemos visitado una de estas nuevas alternativas para los que no pueden vivir bajo techo. Mar García.
Madrid estrena esas 100 viviendas nuevas de Housing First para personas en situación de calle prolongada. Se duplica el número de estos recursos. Luis se siente afortunado enseñando su hogar.
La cocina, la habitación está aquí, el ropero, y luego está esta de aquí, que es una habitación chiquitita, que es lo que yo he utilizado como estudio. Cuando caes a la calle vas perdiendo la dignidad, porque vuelves invisible. Tenía bastante dudas. Ahora tengo más fe que tenía, la verdad.
Cada vez hay más jóvenes en esta situación de vulnerabilidad. José Aniorte, delegado de Familias.
Pero no solamente hemos visto ese perfil nuevo de jóvenes sin hogar, que está creciendo, sino que hemos hecho una tras otra iniciativa y la última la estamos preparando para diciembre.
Madrid refuerza un 24% la red de atención al sinhogarismo.
Y una cosa más, volvemos a nivel nacional. Sepan que el Partido Popular ya ha remitido a Moncloa su propuesta económica, la propuesta económica de Alberto Núñez Feijóo para bajar impuestos y ayudar a las familias ante la escalada de los precios de la inflación. Ya hay respuesta del Ejecutivo, la ha ofrecido la ministra de Hacienda, que rechaza el plan porque, según María Jesús Montero, propone recortes en las pensiones. Enrique López.
La ministra de Hacienda cuestiona la propuesta para bajar los impuestos. Dice María Jesús Montero que conlleva recortes y señala una partida.
El programa presentado habla de que determinadas pensiones puedan no ser actualizadas conforme al IPC, tal como establece la ley que con amplia mayoría se aprobó en el Congreso.
Los populares niegan que sobre la mesa esté de momento desligar las pensiones de la inflación. Entre sus propuestas hay una ayuda directa anual de 300 euros para familias vulnerables o bajar el IVA de la luz y el gas o el IRPF a los ingresos inferiores a 40.000 euros. El presidente del PP, Núñez Feijóo, marca su prioridad.
Moncloa le interesa el Consejo General del Poder Judicial por encima de todo. Nosotros nos interesa la situación de los pensionistas, la situación de los trabajadores que no llegan al umbral de ingresos para hacer la declaración de la renta.
Esteban González Pons, responsable de Relaciones Institucionales, será el encargado de negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Siete y 24 minutos de la tarde, hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de España, Madrid y el resto del mundo. En un momento llega el deporte, en un momento llega el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo, pero antes la agenda cultural con Manolo Calderón.
Mañana se celebra el Día del Libro. La Comunidad de Madrid va a contar este fin de semana con más de 400 actividades en 66 municipios de la región. A destacar la Noche de los Libros, con música, obras de teatro y actividades para los niños. La lectura continuada del Quijote hasta mañana en el Círculo de Bellas Artes. Y también mañana abre sus puertas la Biblioteca Nacional desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Para los más pequeños, a las 12 del mediodía, en el Centro Cultural La Vaguada, Elemental Querido Doyle, un teatro cuento en homenaje a Sherlock Holmes. Una obra enfocada a niños y niñas de entre 5 y 11 años. En cuanto al cine, en la Filmoteca, a partir de las 5:30, mañana proyectan dos cortos de Pedro Olea durante su paso por la Escuela Oficial de Cine. Será el propio director el encargado de presentarlos. A las 6:30, Pasión de los Fuertes, de John Ford, con Henry Fonda en el papel del sheriff Wyatt Earp.
Piensa quedarse mucho aquí. Algún tiempo, hasta que encuentre a los asesinos de su hermano. Esa es mi primera intención.
A las 9:30, Creepshow, de George Romero. Y en la Cineteca, a las 8 de la tarde, una película póstuma de Siegfried Monleón del año 2021 que presentará a la película y con quien habrá un coloquio posterior. Mañana finalizan, este fin de semana, queremos decir, en el Teatro de la Abadía, dos representaciones. En la Sala Juan de la Cruz, Extinción, por la agrupación Señor Serrano, y en la Sala José Luis Alonso, Retablillo de Don Cristóbal. La compañía No de Amores representa una función de títeres y actores basada en el texto de Lorca. Ana Zamora es su directora.
Creo que los títeres son una escuela escénica impresionante para cualquier actor. Me parece que además sería imprescindible que la formación actoral pasase por ponerse al servicio de un muñeco en el que hay que proyectar toda esa síntesis de lo que significa la teatralidad.
El Cuidador, la adaptación de la tragicomedia de Harold Pinter, finaliza en el Teatro Bellas Artes. Una obra sobre el poder y la corrupción. Antonio Simón es el director.
Es una obra que es una metáfora sobre la no amabilidad a veces en el comportamiento de los seres humanos. Y cuando la amabilidad desaparece, aparece el poder y entonces ya pasa lo que pasa.
Carlos Hipólito echa el telón en las naves del Español a Oceanía, el testamento artístico y vital de Gerardo Vera. La obra de Luisa Carnés, Tirrum, también finaliza el domingo en el Centro Cultural de la Villa. Y en el Valle Inclán, último día el domingo para Supernormales, una comedia sobre los prejuicios a las personas discapacitadas. El Salón de Actos del Museo Thyssen acoge mañana sábado una nueva edición primaveral de Aperitivos Thyssen, una iniciativa que une música y pintura tomando como inspiración conceptos como lo onírico o lo exótico presentes en algunas obras de la colección. Nos vamos con este grupo sueco Stephen Sore, que acaba de publicar su último EP, Green. Que se lo pasen bien.